Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia y el presente. Y Atilio Bleta está en su casa, porque estar en casa también es cuidarnos entre todos. Pero antes vamos a dar un poco de información que tiene que ver con la línea de oyentes de aquí de Radio Nacional, la radio pública. El contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, solamente para escribirnos y contarnos o preguntarnos algo en torno al tema y al entrevistado del día de hoy, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Atilio,
¿cómo te va, Diego? Diego Ruiz Díaz, el productor, el hombre que está ahí en la radio. Hoy tenemos de operadora, buen día, Nazarena Taliche, y vamos a hablar con un especialista que se llama Roberto Smith, doctor en historia, de Urquiza, prócer o víctima. Y claro está, Roberto, es un gusto tenerte otra vez en Soltando Pájaros. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Tilio. Un gusto estar en tu programa y buen día a toda la audiencia de Radio Nacional en todo el país.
Obviamente estamos hablando de Urquiza porque se cumplieron hace menos de un mes, se cumplió una fecha tremenda, que fue su asesinato en abril, el 11, 12 de abril, por ahí.
El 11 de abril, exactamente.
En San José, en su palacio, que está en pie todavía, reluciente, fue muerto Justo José de Urquiza. No vamos a hablar primero de la muerte, conviene hablar de la vida. Nació con el siglo. ¿Quién es Urquiza? ¿Cómo se convierte en uno de los hombres poderosos del litoral, primero de Entre Ríos y después en árbitro de la Organización Nacional, Roberto?
Sí, así es, Atilio. Mira, estamos hablando, creo, de un personaje histórico argentino, digamos, bueno, con algunas características, creo, muy importantes, digamos. Por un lado, es un hombre de una larga trayectoria en la vida pública, digamos, desde, como decías vos, desde muy temprano del siglo XIX, en toda la etapa, digamos, de la independencia, de la construcción de las nuevas soberanías en los estados provinciales, y también, digamos, en personaje, digamos, diría de dos generaciones, por lo menos, que es centrada en la construcción del orden nacional en la Argentina. Por lo tanto, es un personaje, creo, extraordinario en ese plano, dado que, como decías vos, inicialmente va a surgir como un, digamos, personaje local en Entre Ríos, como un personaje que se va a afianzar como un caudillo entrerriano, digamos, gobernador de la provincia en la etapa confederal, y va a ser nada menos que uno de los principales personajes, diría, el líder de la etapa inicial de conformación del Estado Nacional a través de la Organización Nacional, luego de la batalla de Caseros, digamos, y protagonista muy importante de la vida política de la década de 1860-1870, ¿no?
Hasta Roberto, vos sabés que he cometido una grave omisión, porque el Roberto Smith es, dije, doctor en historia, pero es investigador del CONICET, del Instituto de Historia Argentina Ravignani. Esa ha sido tu formación, ¿no es cierto? Y además ahora estás formando investigadores en una universidad del Gran Buenos Aires. ¿Cuál es, Roberto?
La Universidad de General Sarmiento, Atilio. Una universidad importante del conurbano también, de todas estas universidades que tenemos desde hace ya más de 20 años en el conurbano de Buenos Aires.
Tal cual. Roberto Smith hace mucho tiempo que se dedica a la historia de Entre Ríos, y bueno, vamos a dar un saltito. Por lo pronto, él, Urquiza, es un hijo de comerciantes, pero él se dedica rápidamente al comercio, tiene nada más que un par de años de formación en el Colegio San Carlos acá, es lo único que estudia. Sin embargo, le sirve y le basta para rápidamente hacerse un hombre rico, siendo muy joven incluso, Roberto.
Bueno, sí, otra característica, diríamos, de Justo José Urquiza es esta, digamos, complejidad de ser un actor fundamental de la vida política e institucional, pero también fue un importante personaje de la vida económica de esta larga vida de 70 años casi, ¿no? Es decir, como decías vos, se inicia en los negocios mercantiles, en la tradición familiar, pero, digamos, a partir de la década de 1840, sobre todo, se va a transformar en un estanciero hacendado, y ya para la década del 60, digamos, va a, digamos, superar un poco el límite de lo que diríamos el mundo rural, y va a comenzar, digamos, y va a ser un pionero en algún sentido, en el saladril, y también, a momento de su asesinato, digamos, tenía una cartera de negocio bastante amplia, digamos, y se va a transformar, diría, en uno de los hombres más ricos de la Argentina, ¿no?, de esta Argentina naciente.
Hay una cuestión, Roberto, que quiero que por lo menos resumas chiquitito, vinculado a cómo construye él su carrera, porque él es rápidamente un hombre de negocios, pero también está en la milicia y dicen los que saben algo de historia militar que aprende mucho y bien del arte de la guerra, de esta guerra especial, una suerte de montonera que sucede casi siempre en Entre Ríos y nuestro litoral, ¿no?
Sí, en gran medida, digamos, es un representante, al igual que lo fue también Juan Manuel de Rosas y otros actores de la vida política de la primera mitad del siglo XIX, fue un personaje que, digamos, se inició, obviamente, en su carrera militar en las milicias de la provincia de Entre Ríos, digamos, fue comandante de milicias, fue su primer incursión importante en la vida pública, justamente como comandante general de milicias en la provincia de Entre Ríos, y de ahí va a saltar a la gobernación en 1841. Entonces, hay toda una etapa de la década del 30 y 40, digamos, donde su acción como comandante de milicias va a ser fundamental. Y yo creo que desde la misma dinámica, digamos, de lo que podemos llamar esta larga saga de enfrentamiento militares del siglo XIX, Urquiza también va a poder, así como decíamos que es un hombre público y de negocios, es un hombre que puede llevar adelante la guerra y los negocios de manera paralela, es decir, tiene esa característica también muy interesante, ¿no? Es decir, de combinar todas estas esferas simultáneamente.
Entre Ríos es una provincia joven, hay un decreto de Posadas del 14 del director Posada, pero en realidad se empieza a formar como tal a partir de después de la década del 20, su administración, y vos hablas que es comandante Urquiza, maneja, digamos, porque es comandante militar y también civil, la costa del Uruguay durante bastante tiempo en una suerte de acuerdo y competencia con un militar que es ubicado por López en la provincia de Entre Ríos, que es Pascual Echagüe, Roberto.
Sí, así es. Entre Ríos es una de las provincias jóvenes que surgen con el proceso de la independencia, digamos, y tiene una particularidad, digamos, en relación a otros casos, que es una provincia en construcción con, permanente, digamos, conflictividad política entre los grupos de la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Y precisamente Urquiza va a ser el referente que emerge de la costa oriental del Uruguay, y va a tener una fuerte tensión política, sobre todo en la década del 20, inicio de los 30, digamos, con lo que serían los grupos políticos del Paraná. Ahí surge lo que vos nos estabas comentando, es decir, esta tensión, digamos, se va a terminar resolviendo a partir sobre todo de la década del 40, cuando el grupo, digamos, del Oriente, en el liderazgo de Urquiza, va a alcanzar hegemonía en la provincia y de alguna manera va a terminar con una larga etapa de, digamos, conflictividad interna muy fuerte y va a lograr una hegemonía y una consolidación del Estado provincial entrerriano significativa. Entonces, efectivamente, Urquiza forma parte de esta etapa inicial de la joven provincia que se va consolidando y llega a mitad del siglo, digamos, convertida en una provincia con una estabilidad política mayor y sobre todo con un desarrollo ganadero significativo, en particular en esta costa oriental.
Roberto, hay una particularidad de Urquiza que, debido a los conflictos que tiene, Entre Ríos, toda la etapa, digamos, del 20 al 50, va y viene por la provincia permanentemente y también por Corrientes. No sabemos bien qué música sonaba en ese momento, pero lo que está claro es que a Entre Ríos la caracteriza como música la chamarrita, que dicen que tiene un antecedente viejo en las Islas Azores. Lo cierto del caso es que la chamarrita es regional, algo parecido a la chamarrita y al chamamé suena en Río Grande do Sul, la chamarrita suena en Uruguay y obviamente también en la provincia de Entre Ríos. Quizás los artistas que más han trascendido en Entre Ríos en estos últimos tiempos, digamos 30 años, han sido los hermanos Cuestas. Y hay una cosa curiosa, chiquitita, me quiero tomar un minuto para contar. Uno de los hermanos Cuestas, Néstor, venía andando en un de un lugar para el otro, esta vida transhumante de los músicos, y lo para un retén de la policía de Entre Ríos y le dicen que por qué no se baja, que hay un asadito, qué sé yo, le dicen. Y bueno, no sabía qué hacer, Néstor Cuesta se baja y vos sabés que terminan comiendo un asado y en el interín, por radio, el policía lo llama al jefe regional, le dice, véngase. Este jefe regional le dice, jefe, ¿por qué no le canta? Y resulta que le canta la canción que vamos a escuchar, que es uno de los máximos éxitos de los hermanos Cuestas, que es la del Gualeyán, que es un arroyo del sur que tributa en el río Uruguay. Este oficial se llama Mondragón y Araos fue el que le hizo la música. Lo curioso del caso es que Néstor Cuesta miró, escuchó esto y dijo, esto va a ser un éxito. Él cuenta que le cambió el nombre, pero por supuesto respetó los derechos de autor de Mondragón y de Araos. Entonces, los hermanos Cuestas, y vamos Nazarena con la de El Gualeyán. Vamos.
Orillando el Gualeyán, y mientras iba la oración, y el montón pasaba Juan, entre río y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, entre ría mi buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, encerrado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, entre ría mi buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata, como todos los sábados con mi mate aprendiendo historia. La pregunta para el profesor Smith es porque hay dos puntos algo oscuros, por así decir, en la historia de Urquiza. Uno es la batalla de Pavón, cuando él se retira frente a Mitre, y la otra es cuando se forma la Triple Alianza. ¿Qué papel tuvo ahí cuando que después termina con la guerra del Paraguay? Y como yo no quiero caer en el apasionamiento ni revisionista ni mitrista.
Agradecemos a Jorge de La Plata, un oyente fiel aquí, Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Atilio, hay más mensajes que han llegado también al 0810-222-0870, es el contestador de la radio pública, Radio Nacional, y el WhatsApp 11-6584-0870. Al WhatsApp, Diego, misionero en Tigre, nos manda un gran abrazo, está tomando mate y también haciendo tortas fritas. Ahí en Tigre es un misionero, y también vía Facebook, el Facebook del programa, que es Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así lo pueden encontrar. Victoria Barata, Juan Sebastián Califa, también Cecilia Gascó y Victoria y Facundo Rivero nos dicen que el programa está muy bueno, el programa del día de hoy sobre justo José Urquiza con Roberto Smith. Atilio.
Gracias, Diego, y le digo al otro Diego, al que está en el Tigre, que yo también le estoy tomando mate. Roberto, hay un par de preguntas, pero yo lo que te pido, le pedimos paciencia a Jorge, es que por lo menos puedas resumir lo más rápido posible cómo se convierte, ya planteaste que es un comerciante, un militar, pero acumula poder como para conseguir alianzas y enfrentar a Rosas, Roberto.
Sí, así es, Atilio. Estábamos hablando de un Urquiza emergente en el escenario provincial, claro. Digamos, convertido en un gobernador, en la provincia, convertido en un líder de las milicias entrerrianas y un personaje que va haciendo, una carrera económica, Esto también es parte de sus propias alianzas, ¿no? Y que es la cuestión de lo que él llama la política de fusión. La política de fusión que él plantea muy tempranamente, en esta etapa que se inicia con la Asociación Nacional y con la Constitución Nacional, es la idea de dejar atrás, las viejas antinomias entre porteños y provincianos, entre federales y liberales, y construir un escenario, en el cual puede haber una convivencia de, estas diferentes facciones, estos diferentes intereses. Y justamente esto es lo que va a estar en el centro de la controversia y lo que evidentemente no se va a poder resolver de una manera negociada. De hecho,
claro,
va a generar bastante resistencia a la unificación por no perder sus privilegios, ¿no? Y por otro lado, Urquiza se va a acercar intentando construir un mecanismo de negociación que no relegue las posibilidades del federalismo del interior.
Se puede resumir, siempre los resúmenes son un poco, pueden ser caprichosos, pero en la batalla de Pavón lo que termina ocurriendo en los hechos es que Urquiza se convierte en socio menor de Mitre. bueno, en el proceso de organización. Bueno, sí, yo me quedo con Entre Ríos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el gran dilema, digamos, y la gran discusión de Pavón es que, en teoría, la batalla está ganada por los federales y, sin embargo, Urquiza se retira del campo, digamos, sin producir el final de la contienda, dejándole y abriéndole el camino a Mitre para, digamos, retomar la posta del liderazgo de la coalición del Estado Nacional, que hasta ese momento, digamos, había estado liderado desde Paraná por el propio Urquiza, ¿no? Creo que ahí hay un momento de quiebre importante en esta etapa que se inicia en el 52, una etapa que deja atrás la idea de que la nación va a estar organizada desde el interior, digamos, y en torno a Urquiza, para pasar a una etapa en la cual la conducción del Estado Nacional va a estar liderada desde Buenos Aires con los dirigentes del interior, digamos, y con una, digamos, un epicentro más que en los líderes federales, diríamos, en los líderes liberales de Buenos Aires, a la cabeza de Mitre, ¿no? Este es un poco un resumen muy burdo de ese proceso, ¿no?
Simultáneamente a eso, la segunda pregunta importante es el papel de Urquiza en la guerra contra el Paraguay. A Urquiza le piden, incluso primero respaldo el Chacho Peñalosa, que se subleva contra Mitre. Urquiza sigue respetando la autoridad de Mitre, y lo mismo sucede en la guerra contra el Paraguay, Roberto.
Sí, porque, digamos, esta nueva etapa que se abre en el 61-62, digamos, con ya la hegemonía de Mitre, digamos, y una etapa en la cual Urquiza, digamos, pasa a un segundo plano a nivel nacional, ¿no? Sigue siendo el hombre fuerte de Entre Ríos, va a seguir siendo el gobernador de la provincia, va a seguir siendo una persona muy importante en la vida política, pero, digamos, como bien explicabas vos, digamos, el liderazgo mitrista, digamos, va a quedar a la cabeza del proceso. Y efectivamente, a muy poco de andar este proceso, digamos, ocurren dos hechos fundamentales que, de alguna manera, van a empezar a generar mayores contradicciones, no ya solo entre Urquiza y el liberalismo porteño o los provincianos y Buenos Aires, sino ya de Urquiza con parte del federalismo y parte de su propia alianza política, que tiene que ver primero con digamos las respuestas de algunos líderes provinciales frente al poder político de Mitre, y por otro lado, sobre todo a partir de que se desata la guerra con el Paraguay, digamos, en el año 65, que es un aliado, un antiguo aliado del federalismo, y por otro lado genera una alianza, digamos, muy fuerte, una alianza inédita entre, digamos, Argentina, Uruguay y Brasil frente al Paraguay, y esto va a generar un enorme disenso al interior del federalismo, y en ese plano Urquiza se va a plantar del lado de la alianza con Mitre, ¿no? Va a secundar a Mitre.
Hay una carta que le escribe Urquiza a Mitre cuando, bueno, la guerra es un hecho. Hay un extracto chiquito que yo marqué, Roberto, que me parece que muestra un poco el papel de Urquiza, ¿no? Nos toca combatir de nuevo bajo la bandera que reunió en Caseros a todos los argentinos. Me congratulo de ello porque la felicidad de esta campaña, fiada al tino y patriotismo de vuestra excelencia, se está refiriendo a Mitre, mientras dará gloria a la República, puede dar por resultado seguro extirpar del todo las discusiones políticas que antes han dividido al país. A mí me parece que en esta cita, por eso la estoy, que la había conversado con vos, Roberto, estoy mencionando, dice dos cosas. Bueno, el tino y el patriotismo de Mitre, pero al mismo tiempo, Urquiza advierte que la guerra va a servir, algo que planteaba hace dos semanas atrás Victoria Barata cuando esta joven historiadora especialista en la guerra contra el Paraguay, que dice que la guerra sirvió para terminar de construir la identidad argentina, extirpar del todo las discusiones políticas que han dividido al país. Ya presume Urquiza ahí, al comienzo de la guerra, Roberto.
Sí, sí, efectivamente yo creo que ahí hay un empieza a cobrar peso, digamos, lo que vamos a llamar dos visiones muy diferentes de cómo ver la guerra del Paraguay, ¿no? Es decir, dentro del federalismo. Urquiza, digamos, que plantea la idea de subordinar al federalismo al liderazgo del presidente y sujetarlo, digamos, al nuevo escenario nacional, en el cual, digamos, no hay banderías políticas, diríamos, ¿no? Y por otro lado, otro federalismo, otro sector del federalismo que ve en esta guerra, digamos, una continuidad de los viejos conflictos entre federales y unitarios o federales y liberales, ¿no? Y
en ese por lo pronto lo que le dice López Jordán, no me pida que pelee contra el Paraguay, hasta contra los brasileros me va a tener, le dice, ¿no?
Claro. Bueno, ahí se produce una, diríamos, una decisión importante desde el punto de vista de la cultura política y de la identidad política, digamos, de lo que es un periodo de transición, ¿no? En el cual, digamos, el federalismo va a sucumbir en este proceso, digamos, de construcción de la nación, digamos, ¿no? Mientras, el liberalismo va a tener una posición más férrea y cerrada frente a la guerra y frente a la construcción de este proceso, el federalismo se va a debatir entre dos posiciones, ¿no? Esta posición liberada por Urquiza, digamos, que tiene que ver con una posición negociadora, conciliadora y de subordinación al nuevo escenario nacional, y una posición, digamos, antinómica, que pretende confrontar con esa posición mitrista, ¿no? Entonces ahí el federalismo se tensiona, comienza una tensión creciente, ¿no? Que primero es expresada por la rebelión del Chacho, luego expresada por los desbandes y por la oposición a la guerra del Paraguay, y va a terminar de alguna manera también en una saga de más largo plazo, con otros elementos, digamos, también agregados, en la rebelión de López Jordán, que va a terminar en, bueno, en la coyuntura del propio asesinato de Urquiza, ¿no?
Claro, ¿sabes? Roberto, tenemos a mí WhatsApp, Adrián, un amigo que incluso es vecino de acá de San Telmo, bueno, nos felicita por el programa, pero también pregunta algo que lo puede llegar a ser incluso hasta la relación de Urquiza con Sarmiento. Sarmiento participa del Ejército Grande, pero después lo critica a Urquiza porque Urquiza lo ningunea, pero sin embargo después pasan algunas otras cosas entre Urquiza y Sarmiento que me va a gustar que cuentes después del tema que vamos a escuchar. También saludamos a Richard de la farmacia Santa Catalina, que nos escucha. Muchas gracias a todos los y a todas las oyentes. Y ahora vamos a escuchar a un tal Atahualpa Yupanqui, que de jovencito, 19, 20 años, estuvo en Entre Ríos viviendo, participó de la rebelión de los Kennedy y algo conoció de ese paisaje, y por eso escribe esta preciosura que él canta, que se llama Sin Caballo y en Montiel. ¡Vamos!
Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas como en denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco a costa ya muerto, Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una mitad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. ¶¶ canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel, la sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Soy Hugo Azar, nuevamente de Tapi Viejo, y cada vez que nombran a Mitre, a Roca, incluso a Sarmiento, me produce una repulsión enorme esos apellidos, de asesinos, de civilizaciones barbaries, de la campaña contra el Paraguay, asesinatos terribles. Es lo peor que puede haber existido en la historia argentina.
Sí, habla Jorge de La Plata, en este caso para agradecer profundamente al profesor que me aclaró las dudas en una forma tan clara, tan con ese poder de síntesis que tiene un investigador y un docente y un historiador de su calibre. Así que muchas gracias a él, a Tilio Bleta y a Diego Ruiz Díaz por este hermoso programa de hoy. Seguimos tomando mate los sábados de 9 a 10. Un abrazo.
Y a Tilio le agradecemos a todos los oyentes que se han comunicado aquí en la Radio Pública de Radio Nacional, también por el WhatsApp 1165840870. Mariano Tonelli de Ensenada nos felicita por la música entrerriana, tierra de inmigrantes, nos dice Entre Ríos, como los primeros gauchos judíos. Carmen de Jujuy también nos pide que desmitifiquemos o no el mito de mujeriego de Justo José de Urquiza. Estamos hablando con Roberto Smith justamente sobre ese tema. Tilio Bleta.
Muchas gracias a todos y a todas los oyentes, y chiquitito contesta eso porque, bueno, él reconoció 23 hijos, ¿no es cierto, Roberto?
Sí, así es. Bueno, tendremos que tener otro programa entero para hablar de Urquiza en el plano social, en el plano cultural, en el plano familiar. Si Urquiza fue un personaje, digamos, por un lado polémico y pintoresco al mismo tiempo, digamos, respecto de digamos, sus famosos amoríos, y bueno, con una larga tradición, digamos, de diferentes parejas, y luego obviamente su mujer con la cual contrajo matrimonio de manera oficial, Dolores Costa, con la cual también tuvo una importante cantidad de hijos, digamos. Y efectivamente Urquiza hacia el final de su vida, digamos, reconoció 23 hijos ilegítimos, así que efectivamente digamos, necesitaríamos mucho tiempo para charlar de esto y para charlar de...
No, Roberto, está bien, con eso es suficiente.
Pero para dar una breve respuesta al comentario, efectivamente es todo un capítulo interesante de Urquiza como un personaje de época que, vuelvo a decir, transitó dos generaciones, diríamos, con pautas familiares y culturales bastante complejas, ¿no? Así que efectivamente eso da para mucho más.
Hay una cosa, Roberto, que... Y ahí contestándole a Adrián, que dice que cómo fue la relación de Urquiza con Sarmiento, ya que después del encuentro de ambos al poco tiempo lo asesinan, y de esa manera, sin polemizar con los oyentes, que no es nuestro estilo, te pregunto también ahí esta relación, pese a lo mal que el oyente hablaba de Sarmiento, Urquiza, cuando Sarmiento se convierte en presidente en 1868, lo invita y lo recibe con todos los fastos, con una fiesta, podríamos decir, en su palacio de San José al presidente Sarmiento. Sí, esto te da para poder terminar el programa, porque nos quedan 2:03, sí, Roberto.
Sí, te hago síntesis muy rápida, digamos. Primera cuestión, digamos, no debemos olvidar que Urquiza fue candidato a presidente en el año 68 y perdió la elección justamente con Sarmiento, ¿no? Digamos, eran los dos principales contendores y candidatos a ser presidente, ¿no? Eso es un factor central de los conflictos de la época, digamos, y al mismo tiempo son ambigüedades, porque por un lado son rivales, pero por otro lado también ambos, una vez que llegan al poder, se van a necesitar para gobernar, ¿no? Y de hecho, digamos, es otra diferencia de Urquiza con buena parte del federalismo. Él está dispuesto a ese juego político nacional, a las alianzas o a las combinaciones, como se llamaba en la época en realidad, de necesidad de convivencia política, ¿no? Y efectivamente ocurre esto, que una vez que, Sarmiento derrota las elecciones de Urquiza, digamos, lo va a recibir en el Palacio de San José, muy poquito antes, digamos, festejando el aniversario justamente de Caseros, donde el Ejército Grande lo juntó a ambos, se van a juntar en el Palacio de San José, donde va a ser recepcionado el recién presidente Sarmiento, digamos, y efectivamente este encuentro va a generar también mucha suspicacia de esos federales que de alguna manera no están tan dispuestos a convivir en esta nueva etapa con un personaje como Sarmiento, que va a construir un liderazgo político, digamos, muy férreo y que va a ser central luego, sobre todo, en la intervención federal de Entre Ríos, posterior al asesinato de Urquiza y la rebelión de López Jordán, ¿no? Entonces ahí, diríamos, nuevamente aparecen dos líneas un poco diferentes, ¿no? El Urquiza, digamos, que genera un intento de acercamiento al presidente, y un federalismo más reacio y opositor al presidente Sarmiento, ¿no? Entonces, nuevamente estamos en este plano, digamos, de esta etapa inicial del orden político nacional, en el cual tenemos estas fuertes tensiones que van a llevar a enfrentamientos no solo políticos, sino enfrentamientos bélicos muy muy importantes, y que culmina justamente, volviendo al punto de inicio, digamos, con el asesinato de Urquiza, con la rebelión de López Jordán y con la intervención a la provincia, que va a ser una larga saga durante la década del 70, digamos, y que va a generar un antes y un después en la política entrerriana, ¿no? No solo por la desaparición de Urquiza, sino porque lo que va a generar la intervención va a ser muy grave para la provincia de Entre Ríos.
Claro, porque eso muestra cómo pierde poder de árbitro la provincia, ¿no? Porque,
bueno, la desaparición de Urquiza, digamos, va a ser aprovechada por Sarmiento para intervenir fuertemente con el Ejército Nacional, del cual llega a la presidencia justamente de la mano de ese Ejército Nacional que viene de la Guerra del Paraguay, que se ha robustecido, y eso va a terminar, digamos, de debilitar el bastión federal entrerriano, que era un bastión fundamental de oposición al presidente, digamos, o de posible oposición al presidente, y el federalismo va a entrar en una etapa, digamos, diría yo, de solución, porque al no poder resolver de manera negociada esas tensiones internas, bueno, va a terminar sucumbiendo con su líder, que es Urquiza, y también generando, digamos, una fuerte reacción contra López Jordán, digamos, y a pesar de la resistencia, larga resistencia que va a haber del jordanismo, digamos, va a terminar, digamos, sucumbiendo en un periodo de unos 8 o 10 años, digamos, haciendo perder, digamos, esa influencia que había tenido a lo largo de varias décadas en la historia argentina, ¿no? En la historia de esta etapa inicial del Estado Nacional, ¿no?
Esa fractura, digamos, de la élite entrerriana, pone de manifiesto también un nuevo árbitro en la política nacional, que es el ejército, que, como vos bien dijiste, sale fortalecido de la guerra contra el Paraguay, ¿no?
Sí,
hay ahí algo nacional que sirve para hacer política, ¿no es cierto?
Así es, el ejército y por otro lado también el presidencialismo del Estado-Nación, ¿no? Frente a los gobernadores y a ese pasado de las autonomías provinciales, ¿no? Que todavía tenía mucho peso en esta etapa inicial del Estado-Nacional, ¿no? No debemos olvidar que el Estado-Nacional argentino es un acuerdo que tiene un pasado largo desde la independencia de autonomías provinciales, ¿no? Entonces esa tensión, digamos, se ve resolviendo justamente en este periodo, ¿no?
Roberto, nos tenemos que ir. Quiero especialmente mandarle un saludo, un cariñoso saludo a Nora Cortiñas, que nos escucha, madre histórica de Plaza de Mayo. Dice que se le cortó el teléfono, por eso no aparece. Y avisarles que ahora viene Informe País de Quique Pessoa. De paso, saludo a Alejandro Apo, que lo tenemos a la tarde en Nacional, y te agradezco a vos, Roberto. Realmente es muy difícil poder hablar de tantas cosas en tan poco tiempo, y bueno, más o menos hemos podido salvar la ropa, Roberto. Muchas gracias.
Gracias a vos, y espero poder volver a estar contigo próximamente para seguir charlando de historia argentina y, por supuesto, de este riquísimo proceso de la organización del Estado Nacional y de esta historia del siglo XIX.
Hay una cosa que no dije, que vos sos hijo de colono entrerriano también, no hijo, pero no, familiares.
O descendientes, así.
Descendientes
en tercera generación de los primeros colonos que llegaron al litoral, así es.
Muchas gracias, Roberto. Nosotros nos vamos con música, gracias. Como siempre. Vamos a escuchar al padre del chamamé, ay, ¿qué estoy diciendo? De la chamarrita en Entre Ríos, a Linares Cardoso, un prócer, el autor de muchísimos temas, entre ellos Soy Entrerriano. A mí me gusta mucho esta chamarrita de su autoría, que se llama Chamarrita del Chupín. Le agradezco a Nazarena Taliche y a mi amigo y productor Diego Ruiz Díaz, y nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Muchas gracias, con Chamarrita del Chupín y Linares Cardoso. Gracias y hasta el sábado.
Me fui para la Juanita, donde se pesca el dorado. Encontré la chamarrita sacando el cuero.